En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo. Y bueno, pues vamos a tenerle a usted información de lo que ocurre en el fútbol americano de la NFL. Los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron esta tarde por 28-16 al equipo de los Tejanos de Houston y avanzan a la final de la conferencia americana, donde enfrentarán el próximo domingo a los Broncos de Denver. Se viven los mejores momentos en el deporte de las tacleadas y lo que está ocurriendo hoy por hoy allá en pues estos juegos precisamente divisionales. De hecho, ya está en marcha también el de los Rams de Los Ángeles frente a los Osos de Chicago. Pero ya en marcador final, le reitero, los Patriotas de Nueva Inglaterra vencen y eliminan a los Tejanos de Houston. Además, también tenemos información de lo que ocurre en el deporte blanco. En el tenis, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, realizó un partido serio, aunque no perfecto, pero pues a final de cuentas lo ganó y logró avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia, el único torneo de Grand Slam que le falta ganar al español, le falta en su palmarés. Ya por lo pronto inició con el pie derecho. La bielorrusa Arina Sabalenka se vio presionada desde el principio en su intento por conquistar su tercer título en abierto australiano, pero logró acelerar su juego y superar finalmente a la francesa Tiantosa Pacomotanga por 6-4 y 6-1 y alcanzó así la segunda ronda de este certamen. Y dentro de las curiosidades que tiene pues este torneo es que la jugadora más veterana en la era profesional en disputar el Abierto de Australia, en este caso la estadounidense Venus Williams, de 45 años de edad, logró ganar un set, aunque cayó finalmente con parciales de 6-7, 6-3 y 6-4 en la primera ronda de Melbourne en lo que viene siendo de su presentación, y quedó eliminada al caer ante la serbia Olga Danilovic. Tendremos también información de lo que ocurre en el mundo del fútbol, porque el delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones anotó hoy su gol 17 de la temporada en todas las competencias en Arabia Saudita en el triunfo de su equipo, el Al-Qadisiyya, por goleada de 5-1 ante el Al-Hassam. También tuvo actividad en la Serie A de Italia el mexicano Johan Vázquez. Fue titular y bueno, el Génova, su equipo, empató a 0 goles con el Parma en la fecha 21 de El Calcio. En Grecia, con Orbelín Pineda de titular, el AEK de Atenas derrotó por goleada de 4-0 al Panathinaikos. Orbelín puso una asistencia en este duelo de la fecha 17, pero quien se lleva los honores es nada menos que su compañero Luka Jovic, porque anotó un póker, 4 anotaciones, las 4 de la AEK de Atenas fueron de Luka Jovic. El Barcelona tuvo un mal domingo el día de hoy en Anoeta, donde le anularon 2 goles y le echaron para atrás un tiro penal. Al final perdió 2-1 ante la Real Sociedad en duelo de la fecha 20 de la Liga de España. ¿Qué es lo complicado de esto? ¿Cuál es lo más que llama la atención? Pues que el Barça ve reducida su ventaja que tenía de 4 puntos. Llegó a esta jornada con una ventaja de 4 puntos en el liderato general. Perdió el Barcelona, ganó el Real Madrid, y esa distancia o esa ventaja que tenía se reduce a solo 1 unidad. Senegal ganó esta tarde la Copa Africana de Naciones de Fútbol al vencer 1-0 a Marruecos en el Estadio Príncipe Moulay Abdelá de Rabat, en una final que rozó en el escándalo, con amenaza de abandono por parte de Senegal, que es el que se corona campeón, debido a un penal señalado a favor de Marruecos en el añadido antes de la prórroga, y que falló el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, al ejecutarlo a la panenca, mientras que el atacante del Villarreal, Pepe Gueye, marcó el tanto de la diferencia, y que al final pues fue el que le dio el título a Senegal. De todo tuvo esta final, y el que pudo haberse convertido en héroe, como es el caso del Real Madrid, en este caso Brahim Díaz, terminó como villano al fallar ese penal que pudo haber dado el título a su selección. Pero bueno, ahí entramos a las especulaciones y simplemente se quedó en el pudo, porque finalmente el título se lo lleva a Senegal. Y en la continuación de la Liga MX Femenil, para este domingo tenemos tres partidos. Uno que ya se disputó al filo del mediodía en Ciudad Universitaria y donde los Pumas siguen quedando a deber en casa porque no han podido ganar. Empataron a un gol con los Esmeraldas de León, allí en Ciudad Universitaria, y reconoce el técnico Efraín Juárez pues que tienen que aplicarse porque están quedando a deber ante su afición allí en casa. En dos partidos, dos empates, y tienen cierto una victoria muy importante de visita, pero en casa no han podido. Entonces, pues la gente no está muy contenta. En partido que se lleva a cabo en estos instantes, tenemos que el Santos de Torreón está derrotando 1-0 a los Bravos de Juárez, allá en la comarca. Buyaude, al minuto 26, fue quien marcó el tanto para la victoria de este cuadro lagunero, victoria parcial. Están en el segundo tiempo. Tendremos además a las 7 de la noche con 6 minutos el duelo de Pachuca contra el América. Son los duelos programados para el día de hoy: el 1-1 con el que termina Pumas León, el triunfo parcial del Santos frente a los Bravos de Juárez de 1-0 hasta este momento, y el de más tarde, Pachuca frente al América. Esto es en cuanto a la fecha número 3, que es la culminación de la jornada doble. Tuvimos tres partidos en tan solo una semana y la actividad terminaría esta noche con el duelo entre Pachuca y el América. En cuanto a la Liga MX Femenil, cerrojazo de la fecha 3, y el Guadalajara sumó este mediodía su segundo triunfo en el torneo de clausura al vencer 1-0 al Santos en el Estadio Jalisco con solitaria anotación de Adriana Iturbide. Con la victoria, Chivas llega a 7 puntos, mientras que el Santos suma su tercera derrota en igual número de encuentros. Es en la Liga MX Femenil. Bueno, pues obviamente estaremos recordando los triunfos del Atlas, muy importante ante Necaxa, allá en Aguascalientes, y el de Chivas, que lleva 3 partidos, 3 victorias, importantísimo lo que está haciendo el Guadalajara, pero ¿sabe qué? Está obligado a sumar, a seguir así con paso perfecto, mínimo hasta la fecha 5, porque sigue todavía San Luis y luego Mazatlán. Entonces, en teoría, son partidos ganables para el rebaño, y vamos a ver si hace efectivos los pronósticos. Por lo pronto, pues lleva paso perfecto y ahí está lo más importante. Bien, entonces le invitamos para que nos acompañe y sobre todo para que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos WhatsApp y Telegram con el número 3311551962, y si usted tiene a bien agregarle por ahí donde nos anda escuchando, pues nos va a dar mucho gusto darle lectura a su comunicación. En los controles técnicos está el ingeniero Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y en este micrófono, quien le saluda con los detalles de la información, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a la pausa y regresando, estaremos ya de regreso con toda la información de lo que ocurre y ocurrió en el fútbol internacional. Prácticamente ha terminado ya la actividad, pero vaya ridículo, escándalo, y pudo haber sido mayúsculo en esa final de la Copa Africana de Naciones, que ya terminó con la coronación de Senegal. Vamos a la pausa entonces y enseguida regresamos con todos los detalles. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. En el momento en el que los Bravos de Juárez acaban de emparejar el marcador allá en la comarca lagunera, donde Santos, le comentaba yo, que había tomado ventaja al minuto 26 con ese tanto de Buyaude, y ahora es Rodolfo Pizarro, el 55, quien está emparejando los cartones. Uno por uno, están sobre el minuto 55 de tiempo corrido, y bueno, pues esperemos que antes de que termine este espacio denominado Jornada Deportiva, tengamos ya el marcador final, y así pues ya nada nos faltaría conocer qué ocurre en el último partido, el de Pachuca frente al América, allá en la Bella Airosa, que arranca a las 7 de la noche con 6 minutos, pero por lo pronto, uno por uno. Y bueno, para iniciar por el principio, ¿qué le parece si nos vamos con el fútbol internacional? Para comentarle que Senegal se coronó campeón este domingo en la Copa Africana de Naciones 2025, luego de vencer a Marruecos en esta final en tiempo extra en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat. Una final que se va a hablar, pues yo creo que en los próximos días, acerca de lo que ocurrió, que rozó el escándalo con amenaza de abandono por parte de Senegal debido a un penal señalado a favor de Marruecos en el añadido antes de la prórroga y que falló el jugador, como ya decíamos, del Real Madrid, Brahim Díaz. Él tuvo todo para convertirse en el héroe de su equipo, de Marruecos en este caso, pero pues se le ocurrió ejecutar el tiro penal a la panenka. Ya lo sabe que parecen displicentes los jugadores cuando se sienten muy seguros que hacen esto. Cuando les sale, sí, perfecto. Pero cuando la fallan, ¡ah, caray! Se les viene el mundo encima. Y en tanto que el atacante del Villarreal, Pepe Güellé, marcó el tanto de la diferencia y que, bueno, al final fue el que le dio el título a Senegal. Sadio Mané fue declarado el mejor jugador de esta Copa Africana de Naciones, que deja a Senegal como campeón en este torneo. Y bueno, insisto, el drama, la tensión, todo lo que se vivió por ahí, pues a final de cuentas el que se vio más mal en este caso fue Marruecos, porque pierde el juego y porque tuvo la posibilidad por conducto de Brahim Díaz precisamente de ganar el título, pero esto pues ya simple y sencillamente queda para el anecdotario. Finalmente quien sí anota y desde los 11 pasos pues es Güellé quien le da la victoria a Senegal y el título a la selección de su país. Me voy rapidito con los resultados de las diferentes ligas. El Barcelona, por ejemplo, bueno, antes del Barcelona, porque amerita, hay que destacar lo que está haciendo este delantero colombiano, pero que ya se naturalizó mexicano y que es integrante de la selección mexicana, y me refiero a Julián Quiñones. Él anotó el día de hoy su gol 17 de la campaña en todas las competencias en Arabia Saudita, en la victoria del Al-Qadisiyya por goleada de 5-1 ante el Al-Hassam. Quiñones llegó hacia 13 goles en la Liga Saudí y se posiciona en el segundo lugar del goleo individual a solo 2 goles del portugués Cristiano Ronaldo. No es cualquier cosa, lo que está haciendo Julián Quiñones. Lleva 13 goles, Cristiano Ronaldo lleva 15 tantos. Julián así ratifica el buen momento por el que está atravesando y sigue con la mano en alto para convencer al técnico de la selección, Javier Aguirre, para lo que espera sea su llamado al Mundial del 2026. Así es que destacada actuación de Julián Quiñones, que llega ya a 13 goles, se pone a 2 de Cristiano Ronaldo. 13 goles únicamente en la Liga Saudí, 17 en total en la temporada. Por otro lado, tenemos que en la Serie A de Italia, con el mexicano Johan Vázquez de titular, el Génova empató a 0 goles de visita con el Parma. En la fecha 21 del Calcio, con la igualada, el Genoa llega a 20 puntos para ubicarse en la posición 16 de la clasificación general. Está a tres puntos de la zona de descenso. No ha tenido un buen torneo. El Milán, por su parte, venció 1-0 al Elche con gol de Niklas Füllkrug. Llega a 46 unidades y se ubica a 3 de líder Inter de Milán. Sigue metido, pues, el Milán en la pelea por los primeros lugares, a 3 en este caso del Inter de Milán. De Italia nos vamos a Grecia, donde con Orbelín Pineda de titular, el AEK Atenas venció por goleada de 4-0 al Panathinaikos en la fecha 17 de la Superliga de Grecia, duelo en el que Orbelín Pineda puso una asistencia, mientras que los honores del encuentro se los llevó a todos Luka Jovic al marcar los 4 tantos. Con la victoria, el AEK se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general, igualado con el PAOK. Ambos tienen 41 puntos. De Grecia nos vamos a España, donde el Barcelona tuvo un mal domingo definitivamente en Anoeta, donde le anularon dos goles. Además le echaron para atrás un tiro penal y al final perdió el Barcelona 2-1 ante la Real Sociedad en duelo de la fecha 20 de la Liga. Pese a la gran actuación del portero Alex Remiro, el conjunto azulgrana no pudo evitar el descalabro ante la Real Sociedad, que terminó por imponerse con goles de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Gonzalo Guedes. Marcus Rashford descontó por el Barça, que ve disminuida su ventaja en el liderato general a solo un punto tras la victoria de el Real Madrid. Así de mal estuvo el domingo para el conjunto del Barcelona, que insisto, llegó a esta fecha con 4 de ventaja y la termina con solamente una unidad en el liderato de España. Otros resultados de este día ahí mismo en España, bueno, tenemos que el Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés, el Valencia de visita derrotó 1-0 al Getafe, Celta de Vigo venció 3-0 al Rayo Vallecano y claro, la derrota del Barcelona ante la Real Sociedad de 2-1, así las cosas en la Liga de España. Ya se movió otra vez la pizarra, están 1-1 allá en la comarca lagunera. Santos nuevamente, anotación de Villalba, está poniendo al frente al equipo de los laguneros y al 61 Santos ya gana nuevamente 2-1 a los Bravos de Juárez. Buyaude y Villalba anotaron por el Santos, Rodolfo Pizarro descontó por el equipo de los Bravos de Juárez. Le queda cuerda alrededor de unos 28-30 minutos al partido y el equipo de la comarca, pues sigue imponiendo condiciones, está de local, está en casa y lo está aprovechando a la perfección en este momento. Bien, creo que vamos a dejar por estos instantes el tema del fútbol y nos vamos a escuchar el comentario que nos tiene Ramón García, lo que nos dejó este domingo, que además creo yo que pues hay buenas cosas. Él nos habla de una nueva figura que está surgiendo, una nueva figura del ciclismo mexicano allá en competencias europeas. Entonces vamos a escuchar el comentario de Ramón García y que lo que nos presentó este domingo. Adelante. Vamos precisamente en unos instantes con Ramón García y su comentario. Ahora sí, listo, adelante.
Muchas gracias, Manuel. Gracias, amigos. ¿Ustedes cómo creen que se encuentra el país de Venezuela? Ya que sobra, pues, abundante información. Pues, amigos, hoy terminó la Vuelta Ciclista en este país llamada la del Táchira, la cual fue transmitida en vivo con abundantes patrocinadores y abarrotada por el público. México, por siempre, ha sido protagonista en tan difícil vuelta. En esta ocasión asistió el equipo mexicano, el Arenas Tlaxcala, con los mexicanos Miguelito Arroyo, el hijo de la leyenda, Ricardo y Gabriel Rodríguez y Marco Alejandro Orozco. Su participación fue modesta. Miguel Arroyo ocupó el lugar número 32, mientras Gabriel Ramírez el 50. La vuelta fue por demás compleja por temas políticos, informó la prensa. Lo que sí se vio en malas condiciones, entramos, el mal estado de las carreteras. Inclusive se suspendió la penúltima etapa, la del día de ayer, que esto ocasionó caídas graves. A pesar de los pesares, la famosa Vuelta Ciclista al Táchira se realizó. Y amigos, pasando a otro tema, pues ya estamos listos para seguirle la huella a Isaac del Toro. Isaac se prepara para el UAE Tour, que será del día 16 al 22 de febrero como líder del equipo UAE. Tras un increíble 2025 con 18 victorias, subcampeón en el Giro de Italia, más el Premio Nacional del Deporte 2025, consolidándose como una figura clave del ciclismo mexicano a nivel mundial, destacando por su madurez y ambición a pesar de su corta edad. Ya lo comenté, será difícil superar lo conseguido el año pasado, pero los expertos aseguran que continuará en ascenso por contar con atributos naturales para este ciclismo moderno. Pero no todo para ahí, amigos. Expertos aseguran que México tiene otra joya de nombre, José Saiz Cisneros, originario de Aguascalientes, con tan solo 18 años de edad. Un chamaco que llegó a Italia el año del 2024 y que este 15 de enero firmó para el equipo AR Mones, equipo del cual emanó Isaac del Toro. Saiz Cisneros tiene cualidad, entre muchas, ser un gran trepador con finales explosivos, algo similar a lo de Isaac. Ya estaremos al pendiente, amigos, pero queda una pregunta. ¿Por qué Italia ha sido la plataforma de despegue para nuestros ciclistas mexicanos? La primera influencia extranjera que tuvimos aquí en México fue la escuela francesa, desde los inicios de las vueltas García Balseca. Pero muy poco después nos llegaría y fue para quedarse en la escuela italiana. Y llegaron don Jacinto Benotto, Attilio Lambertini, Luigi Cazzola, don Mario de Benedetti, Luigi Poli, solo por mencionar unos pocos. Sobre todo Attilio Lambertini, apodado El Zorro, dada su gran inteligencia de estratega, maestro de muchos destacándose, Odilon Rojas, Adolfo el Flaco Belmonte. Attilio fue el primero en llevar a un puñado de ciclistas a Italia por espacio de 6 meses, donde iba el tapatío Miguel Pérez. Luigi Cazzola, forjador de miles de ciclistas. Y la historia es larga, ya que ya la iremos platicando. Quizás por ello Italia cobija a los ciclistas mexicanos y México admiramos a los ciclistas italianos, sobresaliendo Fausto Coppi. ¿Pero quién fue Fausto Coppi? ¿Qué les parece si vamos a recordar quién fue Fausto Coppi? Coppi, en la Edad Media, pues la palabra campeón era aquel que triunfaba en el campo del honor. El campeón es la encarnación de la superación que permiten los límites humanos. Campeón es aquel que es capaz de hacer cosas extraordinarias. Hubo un ciclista que rebasó todas estas reglas y le decían el campeonísimo. Se llamaba Fausto Coppi. Nació un 15 de septiembre de 1919 en Castellanía Tortona, en Italia, quien coincidió en la época como ciclista, o quienes lo conocieron decididamente afirman que fue el mejor ciclista que ha existido. En cuanto a resultados y estadísticas, habrá quien diga que el mejor ha sido Eddy Merckx, pero los expertos dicen que arriba de la bicicleta el mejor fue Fausto Coppi. Comenzó su carrera en 1940, ese mismo año, fíjense, corre el Giro de Italia, en el cual todo mundo daba como triunfador al también italiano Gino Bartali. Gino era 5 años mayor que Coppi. Imagínese usted, en la etapa Florencia, tierra natal de Gino Bartali, a Moderna, Coppi le sacó a Gino 3:45. Coppi en esa victoria inició su carrera magistral como el ciclista más laureado del siglo. Regularmente sus escapadas eran en solitario, llegando a ser hasta de 200 kilómetros. Inclusive, la única foto que yo recuerdo verlo visto acompañado fue precisamente con Gino Bartali. Quedó definido como el hombre solo al comando, porque recorrió 3.000 kilómetros en fuga solitaria para vencer 58 carreras después de haber aventajado a todos. Ganó más de 150 carreras, cada una de ellas con gran calidad. perdón, amigo, pero ya no estamos al tiro, pero ahí vamos. Ya más de 8 días, pero bueno. Fausto Coppi fue campeón del mundo. Fue 5 veces campeón de Italia. Ganó 3 clásicas Milán-San Remo. Ganó 5 giros de Lombardía. Triunfó en 5 giros de Italia, donde fue 31 días líder y ganó 24 etapas. Ganó 2 Tours de Francia con 19 veces de líder y 9 etapas ganadas. 22 victorias en competencias de contrarreloj. Ganó 58 competencias llegando solito a la meta. Fue récord mundial de la hora con 45 kilómetros 871 metros el 7 de noviembre de 1942 en el velódromo del Vigorelli en Milán. Cuando realizó esto, tenía 2 años como ciclista. Por cierto, uno de los momentos más conmovedores y dramáticos en la historia de Fausto Coppi fue cuando precisamente en 1942, cuando batió el récord de la hora, era una tarde triste, cuando un ataque aéreo de franceses e ingleses provocaban estragos en la ciudad de Milán. En el ambiente se respiraba al pólvora, había destrucción, había hambre, había miedo, había sangre, había muerte. Nadie fue informado que Coppi en esa tarde estaba intentando batir el récord de la hora en el velódromo del Vigorelli de Milán. La idea era que la gente no saliera de sus casas en virtud de que podían perder la vida si por mala suerte una bomba estallara en pleno escenario. Solo estaban Coppi, su masajista, los jueces y su bicicleta. En su carrera llegó a terminar 666 competencias, en un tercio de las que disputó Eddy Merckx en menos años de actividad, porque la Segunda Guerra Mundial detuvo la actividad deportiva de Fausto Coppi. Recorrió 119.178 kilómetros en competencia y otros tantos en entrenamientos. Otros 80.000 los hizo en pista. Fausto Coppi entrenaba muchísimo para estar al grado de soportar cualquier tipo de fatiga. Su principal adversario fue su compatriota de Florencia, Italia, Gino Bartali, y la máxima ventaja que le sacó fue de 27 minutos con 41 segundos en una etapa del Giro de Italia en 1940. En ese mismo giro terminó adelantándolo en la clasificación general con 45 minutos y 9 segundos. Coppi se retira como ciclista profesional en 1959. En ese su último año vino a México y comentaba el ciclista tapatío orgullo de Ayutla, Jalisco, Rafael Vaca, quien tuvo la fortuna de rodar junto a con Coppi en las subidas de Amecameca. En ese entonces Coppi tenía 40 años. Ya Rafa no estaba en forma. Hacía 2 años que había ganado a finales del 57 la novena vuelta a García Balseca, y comentaba Vaca que en una subida y de sentado salió Coppi como si fuera un cohete. La carrera de Fausto Coppi coincidió en la historia con la época de oro del ciclismo mexicano. Mientras en el mundo se hablaba del italiano Fausto Coppi, en México también se hablaba de Ángeles Zapopan Romero, de Rafael Vaca, al que llamaban el Fausto Coppi mexicano, dado su parecido físico, su forma de atacar en las montañas, su tremenda fuerza en las etapas de contrarreloj. Cuando chico, yo notaba que a muchos ciclistas les gustaba el deporte de la cacería. Tal era el caso de José Ruelas el Burro, del Club Guadalajara, a mi padre y a muchos más, y nunca supe el por qué. Ahora entiendo que los grandes ídolos hacen modas, y la pasión de Fausto Coppi después de la bicicleta fue la cacería. Fausto Coppi murió en el hospital de Tortona, víctima de la fiebre malaria que lo acosó en el viaje de cacería por el África. Esa tarde del 2 de enero de 1960, la gente rogaba afuera del hospital para que su ídolo se salvara. Pero una vez que falleció, la Gaceta dello Sport en Milán sacó a la venta una edición extraordinaria de 70.000 periódicos que se vendieron en un par de horas. De todo el mundo llegó gente para acompañarlo en el funeral en Castellanía. Ese día, un prestigiado periódico tituló: El Pavo Real cerró sus alas. Pues Martín, Manuel, pasa esta una historia, y pues lo que está pasando ahorita en el ciclismo, y pues estamos esperando la actuación ya de Isaac del Toro y de este chamaco que viene despuntando muy fuerte.
Pues esa podríamos decir, mi estimado Ramón, que es la buena noticia, ¿no?, de este chamaco de Aguascalientes, que como ya lo mencionas, ya tiene equipo profesional, y ojalá que le vaya muy bien para que dé buenas cosas de qué hablar, ¿no?
Ojalá y así sea, ¿verdad? Sería una dicha, ¿verdad? Porque pues entonces ya señal que ya nos hallaron por ahí el lado bueno a los mexicanos.
Algo que no ocurría desde hace un buen tiempo. Qué bueno que sigan surgiendo algunos novatos. Y mi estimado Ramón, a mí me gustaría que les mandes un saludo muy especial a todas estas personas que preguntan por ti. Hubo quienes te escucharon, podríamos decir, por accidente, o se reencontraron contigo el viernes cuando entraste con motivo del fallecimiento de don David González Vidaurri, y te mandaban saludar y preguntaban por ahí dónde te escuchaban y demás. Sabemos que pues hay mucha gente que te sigue y te ubica muy bien ya en este espacio, pero para todos los demás, pues enviarles un saludote, mi estimado Ramón.
No, pues me da a mí mucho gusto y me siento muy agradecido con todos ustedes por sus grandes muestras de cariño. Hoy precisamente hace ratito me visitó aquí un señor que vino a visitar aquí a Pozol, a este pequeño pueblito aquí muy pegado aquí a Juchipila, y pues que nos escucha todos los domingos en los dos horarios, tanto a la 1:20 como a las 6:20. Entonces, pues toda esa gente, qué bueno que estamos aquí, seguimos narrando estas historias, esas oportunidades, pues gracias a ti y a Martín, que pues me tuvieron a bien invitarme, aguantarme, porque pues estaba yo un poquito reacio, ya estaba yo pues ya con todos mis escritos por ahí ya guardados y toda la cosa, porque dije pues ya, el ciclo del radio pasó, pero pues la gente, pues no sé, me cobijó tan bonito con el estilo que se fue dando, y fíjate que fue un estilo que mucha de la gente no sabe cómo nació. cuando José Luis Ortiz, el cabeza del lombriz, estaba por ahí en Canal 58, tenía un programa que se llamaba El Madrugador. Por ahí llegué a ver a David Medrano y a Fernando Alonso. Ellos hablaban de fútbol y yo entré. Y como que, fíjate, aquí te voy a platicar, como que David me volvió a ver así medio, como que dijo, este cuate, ¿quién es? ¿Viene la competencia? Pues no sabían que a mí esto lo hago porque me encanta. Entonces yo entré con José Luis y por ahí me dijo, ¿sabes qué, Ramón? Ya no me platiques cómo comenzaste ni cómo fuiste. Platícame alguna anécdota chusca y esto y lo otro. Ya ves cómo era José Luis, en paz descanse. Entonces, pues ya le platiqué de una vez, de una vuelta al mar, que un ciclista por ahí se pisó una víbora, se enredó la víbora entre los rayos y al final de cuentas salió el ciclista espavorido corriendo por un lado y la víbora para otro. Y ahí comenzaron la plática amena y así es como se dio el caminito este de las pláticas y pues que a la gente le gusta. Muchísimas gracias a todas las personas. Qué bueno que ahí estamos y pues ya saben cuál es el estilacho, así es que ahí me aguantan, por favor.
Bien, pues ¿qué le parece Ramón García? Y dando algunas explicaciones de cómo fueron por ahí sus inicios precisamente en este mundo del radio y que, bueno, pues a mucha gente su estilo lo ha cautivado, le ha gustado y él está con nosotros todos los domingos, tanto en la red deportiva Notisistema como también aquí en Jornada Deportiva. Bien, tenemos que hacer una pausa, nada más antes de ir a los mensajes le comento, ¿qué creen? Pues ya se movió, parece que sí están 1-1 allá en la comarca lagunera, ya anotó el equipo de Juárez, ya esto está 2-2, entonces van 1-1, le recuerdo un poquito la historia hasta el momento, hasta el minuto 76 de este partido. Ezequiel Buyaude abre el marcador por los laguneros al 26. Al 55, Rodolfo Pizarro iguala para el 1-1. Luego Francisco Villalba cobra un penal, pero lo falla. Ya en el contrarremate logra anotar y nuevamente le da la ventaja al cuadro lagunero. Y se pone aquello 2-1. Y al 70, José Luis Rodríguez emparejó nuevamente el marcador. Y esto está 2-2. Y entrando a la recta final del duelo entre Santos y Juárez en la continuación de esta fecha 3 del torneo de clausura de la Liga MX. Vamos a la pausa, regresamos con más para usted aquí en Jornada Deportiva. Le recuerdo, marcador, en este momento en el partido que se lleva a cabo en la continuación de la fecha 3, ya pues a escasos que 12 minutos de que termine el encuentro, Santos y Bravos de Juárez 2-2, y además a las 7 de la noche con 6 minutos arrancará el último partido que será entre el Pachuca y el América en el cerrojazo de esta fecha 3 del torneo de clausura de la Liga MX. Algunas llamaditas para luego también saludar a José Luis Velasco, nuestro colaborador a partir de este domingo en torno a la Serie de Béisbol del Caribe. Él durante un tiempo fue reportero de Cancha Mural, luego fue director de medios, jefe de prensa de los Charros de Jalisco y ahora es el encargado de medios de la Serie de Béisbol del Caribe, la que tendremos aquí en la primera semana de febrero, y hoy nos platica exactamente cómo están los preparativos, cómo marcha todo lo relacionado a esta Serie del Caribe. Bueno, antes por aquí algunas llamaditas, creo que está lloviznando, ¿verdad? En algunos lloviendo bastante fuertecito en algunos puntos de la zona metropolitana, ya el chicote salió y se mojó, imagínese usted. Y luego por acá nos dice, buenas tardes, una felicitación muy grande para Ramón García, me encantan sus comentarios, muy humanos y emotivos, gracias, soy Rebeca Santana. Entonces, un saludo para Rebeca Santana, acaba de escuchar a Ramón, y como siempre le gustan sus comentarios. Y luego por acá tenemos, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, muy bien por Senegal en su segundo título africano. Le aplaude Genaro Romo Vital a Senegal con esta victoria en la final de la Copa Africana el día de hoy. Y José Luis Nuño, no, ¿cuál lluvia? Ya por Tonalá, dice que ya anda entrado y nos manda aquí una de coronitas hasta el tope, imagínese usted. Ya está el tormentón en Tonalá, hoy sería julio de las cabañuelas, José Luis Nuño, y él muy preocupado, mire ahí, no le digo que una cubeta llena de coronitas, entonces anda pinte y pinte mariposas y en el agua. Saludos hasta Tonalá, José Luis Nuño, gracias por tu comunicación. Bueno, vamos entonces ahora con este tema de la serie de béisbol del Caribe. Recordemos que estaba prevista que se disputara en Venezuela por la problemática que se va a celebrar allá, pues esto no va a ser posible y México tendrá dos equipos. ¿Cuáles son los otros equipos? ¿Cómo están los preparativos para este clásico caribeño? Pues vamos a saludar a José Luis Velasco, en este caso, que él nos da los detalles. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gran red deportiva. Pues los saluda aquí, efectivamente, nuevamente José Luis Velasco, con todo el gusto del mundo, a Manuel Trujillo Soriano y a Martín Navarro Vázquez, grandes amigos, grandes colegas. Y bueno, efectivamente, la organización de los Charros de Jalisco, a través de Asdrúbal Gómez, el director de comunicación, pues me hicieron el honor de invitarme a colaborar en la atención a los medios de comunicación y todo lo que es el trabajo en las zonas de prensa del Estadio Panamericano de los Charros para la Serie del Caribe Jalisco 2026, que bueno, pues está ya muy próxima a comenzar, mi querido Manuel. El primero de febrero arranca este gran evento ahí en la colonia Tepeyac, muy cerca del centro histórico de Zapopan. Y bueno, pues realmente Guadalajara, después de aquella gran serie del Caribe que se vivió en el 2018, que fue la serie del Caribe en donde los criollos de Caguas se coronaron en aquel entonces, bueno, pues vuelve a tener este evento que ante circunstancias pues extrabeisboleras, extradeportivas, pues cayó aquí en Guadalajara. Alzaron la mano los Charros de Jalisco, alzó la mano la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y bueno, pues aquí está nuevamente este gran evento que es conocido como la pequeña serie mundial latinoamericana. ¿Por qué? Porque vienen grandes jugadores que incluso muchos de ellos militan en equipos de la Major League Baseball y que están aprovechando el lapso del béisbol invernal para militar, para no perder forma, para estar activos en sus equipos, muchos de ellos en sus lugares de origen. Y bueno, pues vamos a tener al campeón de la Liga de la República Dominicana, al campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en Puerto Rico, y a los federales de Chiriquí, que son un equipo muy importante y que tiene varios títulos allá en Panamá, además de que van los dos equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico que llegan a la serie final de esta temporada, en donde, bueno, pues ya sabemos que por ahí están ya listos los Charros de Jalisco, que enfrentarán a los Tomateros de Culiacán en una serie final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que se espera que saque chispas, este que ya es considerado casi un clásico en el Pacífico, una rivalidad que se ha ido construyendo a lo largo de los años, mi querido Manuel Martín.
Perfecto, mi estimado José Luis, y para información directa para la afición, ¿dónde se pueden encontrar los boletos? ¿Dónde están disponibles? ¿Dónde pueden ir buscando las entradas los aficionados?
Mira, ahorita hay un par de paquetes que lanzó el comité organizador de la Serie del Caribe a través de la plataforma de boleto móvil. Hay un paquete preferencial, que se llama, así le pusieron, que incluye un 15% de descuento por 8 juegos, siguiendo... Estos dos paquetes están pensados en seguir los principales eventos, sobre todo los encuentros de los equipos mexicanos. Este paquete preferencial te incluye 8 juegos, la inauguración, juegos nocturnos, semifinales y final, siguiendo a uno de los dos equipos mexicanos, con 15% de descuento. Y luego también hay un paquete México, que incluye también 7 juegos en los que participa México, ya sea verde o rojo, y que bueno, pues este incluye un 15% de descuento. Y bueno, pues efectivamente estos dos paquetes los puede encontrar la gente ya en las en la plataforma de Boleto Móvil, que es donde generalmente los charros de Jalisco ofrecen sus entradas al Estadio Panamericano.
Oye, y resaltar, José Luis, te saludo con mucho gusto, el tema de que pues será sede Jalisco de la serie, pero también charros estará en casa, algo que no es muy repetitivo entre los equipos mexicanos, desde 2005 que no se daba este caso, ¿no? Que un equipo local también reciba la Serie del Caribe.
Sí, efectivamente, la última vez había sido allá con los Venados de Mazatlán. Efectivamente, como tú bien dices, allá por 2005, Martín, y bueno, pues ahora los charros estarán pues en casa. Se espera que la gente, hay un gran interés, la verdad es que la gente está muy ansiosa, primero por ver la serie final, a ver si son los charros los que representan a México como campeones, o si, bueno, en su caso los tomateros de Culiacán, que va a sacar, como decíamos, chispas esa serie final entre charros y tomateros. Es la cuarta ocasión en la que estos dos equipos se enfrentan en una serie final de la Liga del Pacífico. Recordemos que Charros ya le ha ganado en dos ocasiones la final y solamente por una de Tomateros, que fue aquella primera ocasión en la que Charros de Jalisco llegó a una final del Pacífico en su regreso al béisbol invernal allá en 2015. Y bueno, pues esta oportunidad que tienen los aficionados jaliscienses de ver a sus charros en una serie del Caribe, bueno, pues realmente es invaluable y hay que aprovecharla porque también en República Dominicana se está cociendo una gran final. Allá están muy adelantados ya los Leones del Escogido, los Toros del Este y por ahí también las Águilas Cibaeñas están peleando por llegar a la final. En Puerto Rico los Cangrejeros de Santurce ya están prácticamente a un triunfo de ser los campeones y los representantes en esta Serie del Caribe 2026. Y bueno, pues los Federales de Chiriquí por Panamá, como ya decíamos, y Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, que ya tienen su lugar asegurado.
Bien, gracias a mi estimado José Luis Velasco. Ahí está parte de la información en torno a esta serie mundial, serie de béisbol del Caribe que tendremos del 1 al 7 aquí en el Estadio de los Charros. Y obviamente en los siguientes fines de semana pues tendremos toda la información que vaya surgiendo en torno a esto. Por lo pronto hay que esperar el arranque de la final del circuito de invierno entre los propios Tomateros y los Charros de Jalisco. Los dos ya tienen asegurado su boleto si hablamos de la Serie del Caribe como finalistas y por la ausencia pues de otros representativos concretamente de Venezuela. Bien, tenemos que hacer una pausa rapidito, vamos a los mensajes y regresamos con los resultados de la fecha número 3 y lo que está ocurriendo hasta este momento allá en la comarca lagunera con este duelo entre el Santos de Torreón y los Bravos de Juárez, que como le decía, están 1-1, no se quiere dejar ni el visitante ni el local y ya estamos sobre el tiempo. 2-2 el marcador en estos instantes. Pausa, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en la parte final de Jornada Deportiva. Muchas gracias por acompañarnos la tarde lluviosa de este domingo en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Amaneció el día muy diferente ayer, sin embargo, pues se fue medio nublando y a final de cuentas tuvimos ya una lluviecita en algunos puntos bastante fuerte, en otros nada más el chipichipi, pero así está la zona metropolitana de Guadalajara para que usted extreme sus precauciones. Bueno, vámonos con la revisión de la jornada número 3, esta última de la semana, porque tuvimos fecha doble y en tan solo 8 días se disputaron 3 partidos. La jornada arrancó el pasado viernes con una goleada del Monterrey 5-1 frente al Mazatlán. Estaba más que cantado este resultado, no sabe uno cuál puede ser el marcador, pero sí, casi hay que irle a la victoria de quien juegue frente al Mazatlán. Y esto lo digo porque en la siguiente fecha, cuando se reanude el torneo, el Mazatlán vendrá aquí al Jalisco para enfrentar al Atlas. Total que el Monterrey derrotó 5-1 al conjunto de Mazatlán. Luego ayer en Aguascalientes el Atlas obtiene un muy buen resultado porque vence 1-0 al Necaxa, anotación de Ponchito González. Las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguen además importante victoria de 2-1 frente al Querétaro y continúan con paso perfecto, 3-3, 9 puntos en 3 partidos y obligado el rebaño a conseguir también la victoria en la fecha 4, va con San Luis, y en la fecha 5 contra Mazatlán. Así tal cual, y de ese tamaño es la exigencia y debe de ser para el plantel rojiblanco. Pero viene una interrupción del torneo porque pues vienen estos juegos de la selección mexicana, donde por cierto Chivas aporta 8 jugadores. Luego tuvimos el 0-0 entre los Tigres y el Toluca. Toluca perdió su paso perfecto porque cierto no ha perdido, pero tampoco pudo ganar, y el equipo de los Tigres pues nuevamente no pudo ganar en casa. Había perdido contra Pumas y ahora no puede ganar con Toluca, aunque hoy terminó 0-0. La victoria del conjunto de Cruz Azul, 1-0 frente al Puebla. Luego tenemos el 1-1 entre el equipo de los Xolos de Tijuana y el conjunto de San Luis. Y hoy al filo del mediodía, Pumas sigue quedando a deber en casa a su afición, luego de empatar a un gol con el conjunto de los Esmeraldas. 1-1 así terminaron las cosas, y su técnico Efraín Juárez reconoce pues que tienen que mejorar definitivamente, y más porque no es posible que vayan, saquen una victoria del Volcán frente a los Tigres y regresen a casa y no puedan con los panzas verdes de León, y que se tuvieron que conformar con el 1-1. En partido que continúa en estos instantes, ya sobre el minuto 95, a unos instantes de que finalice, Santos y los Bravos de Juárez están prácticamente firmando el 2-2. Ezequiel Buyaude al 26 y Francisco Villalba al 59, los anotadores por parte de los Laguneros, mientras que Rodolfo Pizarro al 55 y José Luis Rodríguez al 70 anotaron por los Bravos de Juárez. Los Bravos que están mostrando pues una faceta interesante, pese al cambio de entrenador, se están mostrando como un equipo aguerrido, el cuadro de la frontera, que no ha perdido hasta este momento, llevaba una victoria, un empate, Bravos de Juárez llevaba una victoria y una derrota, y ahora estaría sumando el empate, entonces estaría con 1-1-1 hasta este momento en esta semana de 3 partidos. Mientras que el Santos de Torreón llevaba 2 derrotas y ahora por lo menos estaría sumando su primer punto, porque está jugando en casa y hasta el momento 2-2. Ya se acabó entonces y Santos suma su primer punto del torneo luego de igualar a 2 con los Bravos de Juárez. Aquí la novedad sería que ya no perdió, sino que por el contrario, ¿verdad? Termina con el empate a 0. Bien, ¿qué va a pasar y por qué no hay actividad el próximo fin de semana en el fútbol mexicano? Esto es muy simple. ¿Cuándo se reanuda? Bueno, nada más antes, recordarle que a las 7:06 arrancará el último partido con el que termina esta jornada número 3 del torneo de clausura de la Liga MX. ¿Cuándo se reanuda el torneo? Hasta el 30 de enero. El próximo fin de semana no hay fútbol, porque pues va a estar concentrada la selección que se va a esta gira. Enfrentará primero a Panamá, ahí en la capital canalera, y luego se traslada a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para enfrentar al cuadro boliviano que está metido en un repechaje internacional, mientras que Panamá está calificado a la Copa del Mundo. Entonces son rivales importantes y son duelos que se supone le deben de dejar cosas importantes a la selección que dirige Javier Aguirre. Pero entonces, ¿el torneo cuándo se reanuda? Decíamos el 30 de enero, con el Puebla contra Toluca. Y respecto a los equipos de casa, el Atlas estará jugando el día 31 de este mes de enero frente al Mazatlán, mientras que las Chivas del Guadalajara el día primero de febrero a las 19:00 visita el Alfonso Lastras, que ya no se va a llamar Alfonso Lastras, le van a cambiar de nombre, a las 19:00, pero ese será el siguiente partido de las Chivas, el primero de febrero de visita frente al San Luis. Y yo creo, en lo personal, considero que está obligado a ganar ese encuentro y también el de la fecha 5 frente al equipo de Mazatlán, porque Mazatlán es un cheque al portador hoy por hoy en su gira de despedida. Bien, con esto estamos finalizando porque ya se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y dice por acá José Luis Nuño, se me estaban mojando, tenía un tendedero en el patio, es que es integrante del Real Mandil y ahí anda entre el agua y todo, recogiendo el tendedero, la ropa pues que tenía. Ya nos vamos entonces, gracias por habernos acompañado, cuídese, está lloviendo, insisto, en algunos puntos de la zona metropolitana. Mañana hay que regresar con bríos renovados para iniciar la semana con todo. Ya nos vamos, gracias, descanse, adiós.